Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel no liberará la última tanda de presos si no se consigue una prórroga en las conversaciones de paz. La policía española admite su gran preocupación por los yihadistas retornados de Siria. Huelga general de todas las embajadas de Israel. Y terminaremos hablando de un tribunal egipcio que condena a pena de muerte a 529 seguidores de los hermanos musulmanes. Estas son nuestras noticias de hoy y, como siempre, en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con las noticias culturales, ya lo saben, pero empezamos hablando de Israel. Este país no liberará al último grupo de presos palestinos que cumplen condena por delitos cometidos antes de 1993 si Estados Unidos no consigue una prórroga de un año para seguir las negociaciones de paz. Las mismas fuentes señalaron que no puede ser que Israel deje en libertad a terroristas y que dos semanas después Abbas rompa la baraja y acuda a las Naciones Unidas. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu teme que una vez concluido el plazo de 9 meses que las partes se dieron para negociar el próximo 29 de abril, Abbas se retire de las conversaciones debido a la falta de avances y acuda a la comunidad internacional en busca de un reconocimiento a un Estado y sanciones contra Israel por la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este. Si Abu Mazen quiere presos, debe pagar una tasa de seriedad, explican las fuentes. Israelíes y palestinos están a la espera de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, les presente un documento con las bases para seguir el diálogo más allá de los 9 meses. Pero las recientes visitas a la Casa Blanca de Netanyahu y Abbas no han dado frutos y los dos siguen atrincherados en sus demandas.
Sí, Jordi, aquí, bueno, lo que se está concretando es lo que todos se temían, que era el plan de Abbas para estas conversaciones de paz, era que las precondiciones ya eran una ganancia. Y después, si no hacía absolutamente nada por firmar un acuerdo de paz, siempre le quedaba ir a llorar a Naciones Unidas, que no se puede hablar con los israelíes, ni siquiera con la mediación de los americanos. Entonces, bueno, esto es lo que se está cumpliendo. Él ha conseguido el logro político de liberar a casi todos estos 104 terroristas. Bueno, falta esta última tanda de los últimos 26, el último cuarto, pero como la cosa no va a ninguna parte. El problema no es que no va a ninguna parte porque hayan inconvenientes, sino porque nunca hubo ninguna voluntad de ir a ninguna parte. Porque Abbas, la agenda de Abbas no es crear un Estado palestino a través de conversaciones, sino obtenerlo de regalo del Foro de las Naciones Unidas. Y eso es lo que está tratando de hacer y lo que no va a poder conseguir, primero, por el veto de Estados Unidos. Segundo, porque hay una cuestión básica. La Carta de Naciones Unidas se basa en el reconocimiento de la herencia de la Sociedad de Naciones. O sea, Naciones Unidas no puede actuar en contra de lo que ya se aprobó en el grupo que era preliminar a Naciones Unidas, que se llamaba Sociedad de Naciones. Y en esa carta se decía de que ese iba a ser la tierra para un hogar nacional judío. Y eso está allí. O sea, que los que únicos que pueden dar el visto bueno a que se cree un Estado palestino tiene que ser Israel. Si Israel no accede a crear un Estado palestino, sean cuales sean las condiciones, las Naciones Unidas no pueden dar el visto bueno. Legalmente no están, no tienen potestad para declarar ese Estado no judío como separación. Y queda anulado, por supuesto, el del 47 porque fue rechazado y 65 años después no se habla de lo mismo. No se habla de un plan de partición porque aquí el tema es que las fronteras no las va a establecer Naciones Unidas. Otra vez, ¿qué van a hablar? ¿De un Estado cuyos límites nadie ha precisado? ¿Cuyos recursos nadie ha precisado? O sea, ¿de quién son las aguas? ¿De quién son las fronteras? Pues esto no va a llevar a nada bueno.
Seguimos. Los servicios de inteligencia españoles admiten por primera vez que ya hay retornados en España de las células yihadistas de Al-Qaeda que combaten en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad. Se trata de jóvenes dispuestos a hacer la yihad en España después de haber sido formados en armas y explosivos, después de haber matado y de los que se desconoce siquiera su número. Un responsable policial aseguró a un periodista de El País que su peligro potencial es brutal. Son gente que ya ha matado. Tienen una preparación que no la tiene ni el ejército de Bashar al-Assad. Los retornados son el mayor problema de seguridad que tenemos. En una conversación captada por los servicios de inteligencia entre un yihadista español y su esposa, este aseguraba: «Si no hago una yihad allí, la haré aquí. No te preocupes por mí. Tendré a mis vírgenes en el paraíso». Reclutadores como Mustafa Maya, el detenido la pasada semana en Melilla, están enviando a decenas de voluntarios españoles, franceses y marroquíes a campamentos de entrenamiento de las milicias radicales y de Ansar as-Sharia, que controlan buena parte de un país sumido en el caos. Los voluntarios son enviados a Libia como paso previo a su marcha a Siria para evaluarlos, vigilarlos y formarlos en la yihad. Allí, durante 40 días, reciben cursos de adiestramiento militar y religioso.
Sí, Jordi, esto que nosotros hablamos mucho y que el resto de los medios no hablan nada, pues de pronto, de no hablar nada, saltan los titulares del periódico El País del domingo en primera plana, en la columna izquierda, que es la que visualmente más capta la atención. Y eso que no se refería a una noticia en concreta, no había una detención el sábado, no había habido un operativo contra la yihad. Simplemente unas declaraciones de las responsables de inteligencia y de policía de este país que dicen prácticamente: estamos acojonados. No sabemos a los que nos vamos a enfrentar, no sabemos cuántos terroristas adiestrados en la yihad hay hoy en día retornados de Siria en España. Esto es, perdónenme la metáfora porque sé que a mucha gente le va a disgustar, pero esto es como cuando un perro ya ha mordido y matado a alguien. Esto ya tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Alguien que ya ha cometido atentados y ya ha matado y ya sabe manejar armas y explosivos, no solamente es un peligro él, sino que en torno a él va a generar una célula, y una célula con un adiestramiento que no es el mismo que pueden ver a través de un tutorial en internet. Va a ser un entrenamiento en tierras españolas para atentar contra los españoles, porque vamos a recordarles una vez más que yihad no quiere decir vamos a matar a los judíos o vamos a erradicar a los americanos. Yihad quiere decir llevar la fe islámica a los infieles, y eso incluye a todos. Empieza por los sitios donde estuvieron antes, que van a reconquistarlos, por ejemplo Palestina o por ejemplo España, pero sigue por todas partes porque el mundo es su límite.
Por primera vez en la historia de Israel, los trabajadores del Ministerio de Exteriores, con sede en Jerusalén, declararon la huelga general de todo el cuerpo diplomático, lo que afectará a 103 embajadas en todo el mundo. Así lo anunció el portavoz de la Cancillería, Igal Palmor, que habló como empleado del cuerpo diplomático y no en nombre del ministerio, al explicar que las reclamaciones del Sindicato de Trabajadores de Exteriores están relacionadas con salarios, condiciones de jubilación e impuestos. Esta medida podría afectar a todos los niveles, tanto a la gestión consular como al trabajo diplomático, visitas de dignatarios extranjeros y a la propia relación del país con la comunidad internacional.
Y evidentemente eso va a afectar a la imagen de Israel, que tanto cuesta reconstruir después de los bombardeos mediáticos en contra de Israel. Y es una pena que esto suceda. Es un conflicto largo que lleva meses. Han habido huelgas parciales. Ahora prácticamente las embajadas están paralizadas y los únicos que trabajan en ella son el personal contratado, no el personal que pertenece al Ministerio de Israel, sino, por ejemplo, aquí en Madrid o en España, la gente española contratada para otras labores, que lo único que pueden hacer es coger el teléfono y decir: lo siento, pero de momento el personal está en huelga y no le podemos solucionar nada. Ahora, que aquí pase esto seguramente le puede perjudicar a mucha gente, a gente que hace negocios, a gente, artistas que tienen que viajar. Pero fíjate, por ejemplo, que se está hablando del viaje del Papa dentro de un mes y medio. A ver, ¿cómo se organiza un viaje de un Papa si no existe un Ministerio de Relaciones Exteriores? Pues a ver cómo se soluciona.
Y terminamos la primera parte del informativo en Egipto. Un tribunal egipcio ha condenado a pena de muerte a 529 seguidores del movimiento islamista Hermanos Musulmanes por el asesinato del número 2 de la comisaría de Minya, situada en el centro de Egipto, durante los disturbios posteriores al desalojo de una acampada de protesta en el distrito de Rabah, en el Cairo, en agosto del año 2013. Por otro lado, se aplaza al 5 de abril el juicio contra el derrocado presidente Mursi y otros 14 altos cargos de la organización islamista Hermanos Musulmanes por incitación al asesinato y la violencia por los enfrentamientos registrados en diciembre de 2012 frente al Palacio Presidencial de Ittihadiyya.
Bueno, el tema egipcio es un tema difícil de encarar y de posicionarse en un sitio o en otro. Es que los Hermanos Musulmanes eran una pesadilla para Egipto, pero tampoco las nuevas autoridades, incluso con la ley en la mano, me parece que se está pasando unos cuantos pueblos, esto de condenar a muerte a 529 seguidores por el asesinato de una persona, me parece un poquito que se les va la mano. Entiendo que igual la justicia y la cultura en los países árabes es distinta a la que estamos habituados, pero incluso para lo que estamos habituados, esto me parece que se sale de madre. Seguramente es un tribunal egipcio, más bien un local, y que puede apelarse en un tribunal superior de justicia para conseguir una pena perpetua, que también ya es bastante para 529 personas. Más bien, yo esperaba este tipo de actuaciones, por ejemplo, contra los dirigentes, contra Mursi y los altos cargos, que ahí yo no sé si se van a atrever a hacerlo, porque son figuras más populares, igual no se atreven a hacerlo. Pero me parece que Egipto todavía le falta unos cuantos arbores para poder saber si se ha cocido o no se ha cocido lo que están preparando, porque realmente la brutalidad del régimen de Morsi se ve ahora eclipsada por la brutalidad del régimen de al-Sisi, que ni siquiera es un presidente electo, sino que de momento es un presidente provisional.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora ya lo saben, Raquel, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Te veo con una cara distinta.
Ay, ojalá les haya gustado nuestra nueva imagen a los oyentes. A mí me encanta.
Pues sí, aquellos que sean más antiguos, que lleven más tiempo con nosotros, no se asusten. Poco a poco irán conociendo cómo funciona. Creemos que así será más fácil y también con la posibilidad de poder escucharse a través de teléfonos móviles, tabletas y
compartirlo
eso.
Compartirlo en las redes sociales de manera más fácil, como decías. Y bueno, iremos mejorando. Esperamos sus sugerencias, por supuesto.
Eso es. A ver qué tal. Bueno, pues con este lavado de cara que nos hemos dado, uh-huh, seguimos con una sección con la que siempre seguíamos. Es decir, nunca ha dejado de suceder en Radio Sefarad. Es la agenda cultural, las noticias culturales de Raquel.
De Raquel y de Alicia Perris, en este caso. Porque fue Alicia quien nos puso sobre la pista de esta conferencia que va a ofrecer Michel Onfray el próximo martes 25 a las 7 de la tarde. Michel Onfray es un filósofo judío, uno de los ensayistas franceses más leídos y fundador de la Universidad Popular de Caen. Viene a la Casa del Libro, perdón, a la Casa del Lector, para contarnos el vínculo entre la Villa de los Papiros de Herculano, ya saben, esta excelente exposición que podemos disfrutar en Matadero, y el epicureísmo, y también para argumentar la vigencia de la ética epicúrea hoy. Estará presentado por Carlos García Gual y si lo recomienda Alicia Perris, desde luego es que hay mucho que contar y mucho que escuchar de Michel Onfray. Además, Jordi, yo no sé, tengo una vinculación especial con esta exposición que es bellísima. La vi en noviembre acompañada de unas amigas que habían venido de visita a Madrid y bueno, hay un cartel con una frase de Epicuro preciosa, que es: la amistad va recorriendo la tierra como un heraldo que nos invita a la felicidad. Y una de mis amigas hizo la foto y nos la envió a todas las que habíamos ido, y la verdad es que es un recuerdo precioso de una exposición que no se deberían perder. Y además, si visitan Matadero, también pueden acercarse a la exposición virtual, esta exposición tan especial
Del Museo de,
del Museo de Israel.
Israel. Uh-huh. Sí, una exposición virtual. No se preocupen, si no tienen tabletas se la dejan, ¿eh? Ahí en el museo. Oye, Raquel, pues aquí una recomendación de primera mano, como han podido oír, la propia Raquel ha estado y lo recomienda ella de primera mano. Fíjense de su gusto, que es muy bueno.
Y si lo dice Alicia Perris, además, también mucho mejor que el mío. Bueno, Jordi, ahora viajamos a Rivadavia. Pero para adelantarles una cita, puesto que la Villa de Rivadavia acoge el día 14 de abril la celebración de la Pascua Judía según el rito sefardí. Se trata de la segunda edición de este evento que el año pasado, bueno, pues tuvo muchísimo éxito y este año han decidido no solo repetir, sino además ampliar la oferta. Han ampliado el número de personas que pueden participar en el evento y el año pasado, por ejemplo, viajaron hasta Rivadavia norteamericanos, gente israelíes también y gente procedente de toda España. Lo organiza el Centro de Estudios Medievales, CEN, a través o con la colaboración de Abraham Jaim, que también forma parte de Radio Sefarad, ahora con un programa que nos habla de los sefardíes, de su historia y vivencias. Y en este caso, igual que el año pasado, se tratará de una celebración no tanto religiosa, sino cultural, por lo que pueden asistir personas que no sean judías. El director del Centro de Estudios Medievales, José Luis Chao, recuerda que esta cena estará dirigida por Abraham Jaim, que recientemente ha sido recibido por el rey y que, como les decimos, tiene un programa en Radio Sefarad, así que les invitamos a oírlo. Y también, si se animan, pues a participar en este Pesaj, en esta Pascua Judía, el día 14 de abril en la Villa de Rivadavia.
Pues nada, Pesaj, como vemos, aunque queda todavía tiempo, pero ya con Pesaj en punto de mira, ¿no? Uh-huh. Y terminamos hablando de Brian Epstein.
Hombre, Daniel, te encanta, ¿eh?
Sí, bueno, era el productor, ¿no? El manager de los Beatles.
El manager de los Beatles, Jordi.
Poquito tiempo, porque vivió poco.
Sí, murió a los 35 años, murió muy joven, a los 32.
32, perdón, más joven todavía.
A los 32. Sí. Y ahora mismo, en estos momentos, dos películas, una obra de teatro y una placa conmemorativa en Londres reivindican su figura, la figura del primer manager de la banda de Liverpool. Brian Epstein nació en Liverpool, precisamente en el seno de una familia de inmigrantes judíos de Lituania y Rusia. La familia de su padre era propietaria de una tienda, un conocido comercio de la ciudad, en la que se vendían muebles, electrodomésticos e instrumentos musicales. Epstein comenzó a trabajar ahí con solo 16 años y tras un breve periodo de reclutamiento en Londres, cuando cumplió 18, en 1955 ya había sido nombrado director del establecimiento. Pero la música no era su primera pasión, Jordi, porque a él le hubiera gustado ser diseñador de ropa, pero su padre, no le dio la opción. Hace años, en 1997, Paul McCartney se refería a Einstein como el quinto Beatle.
Epstein, Raquel.
Pero Epstein. No, Einstein.
Que se parecen, pero
sí,
cuidado que...
perdonen,
sí, Epstein. Albert Einstein también podría haber sido el quinto Beatle. No.
Realizó cosas muy importantes, inéditas hasta el momento, Jordi. Por ejemplo, ninguna banda antes de los Beatles, ni siquiera la banda de Elvis Presley o otros conocidos cantantes, había hecho una gira mundial.
Claro.
También tampoco habían saludado al público los miembros de una banda abrazándose y haciendo una reverencia al final del concierto, no sé. Muchos detalles innovadores les sugirió cambiar los vaqueros y la chupa de cuero negro por esos trajes tan característicos de los Beatles. También influyó en el peinado.
¿Te has visto a los Beatles que iban con el pelo para arriba, sin plan rockero? Luego se lo pusieron más mod, ¿no? Más modernitos. Sí.
Jerry Goldman, que fue fundador y director hasta el año pasado del Museo Beatles Story de Liverpool, ha comentado que llamarle quinto Beatle a Epstein es una tontería. Hubo hasta 6 Beatles, pero nunca hubo un séptimo Beatle porque Epstein no era un Beatle, es el hombre que creó a los Beatles. Estas declaraciones las ha hecho Goldman en la presentación en el West End de una obra de teatro sobre Epstein que podrá verse todo el verano en el Leicester Square Theatre. Epstein, el hombre que hizo a los Beatles, se estrenó en Liverpool en 2012, coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento de la banda. La obra, producida y dirigida por Jane Haynes y escrita por Andrew Sherlock, transcurre en un escenario que representa el apartamento del barrio de Belgravia en el que vivió el manager de los Beatles. Los miembros vivos del grupo, Paul McCartney y Ringo Starr, todavía no han visto la obra, que está protagonizada por el actor británico Andrew Lancer, que guarda un parecido, la verdad, extraordinario con el empresario musical. Goldman añadió que los Beatles habrían ocurrido con o sin Brian Epstein.
Yo creo lo mismo.
Pero sin él habría sido diferente. Era un genio, como eran aquellos chicos de Liverpool, y lo hizo todo él solo con un teléfono y un despacho.
Bueno, sí, quizá la figura del manager moderno también, ¿no? Se la debemos a él. Pero yo siempre digo, bueno, yo creo, como gran admirador de los Beatles que soy, que el quinto Beatle es George Martin, el que se encargaba de la producción de las canciones. Pero oye, es una percepción mía. Igual,
¿eres más de los Beatles que de los Rolling? ¿O no hay que elegir? ¿Tú eres más de los Beatles?
No, yo sí, con todo, sin ninguna duda. A mí lo que me cuesta elegir es entre Michael Jackson y Prince. Ahí es donde me cuesta. Pero entre estos no me cuesta nada, me quedo con los Beatles. Bueno, Raquel, pues muchas gracias.
Hasta mañana.
Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.